hace más de 2 años que un puñado de idiotas decidió cortar la frontera entre la Argentina y Uruguay en nombre de vaya uno a saber qué estímulo paranoico pseudoambientalista. Si no son los yanquis que se quieren robar el agua, son los judíos que pretenden la Patagonia, o los brasileños, las cataratas, o los chilenos, la cordillera. Para los argentinos siempre es el otro. Son los chinos pijoteros, los paraguayos que no quieren laburar, los piratas de la reina o los uruguayos contaminadores. Siempre es el otro. Estoy harto de la imbecilidad de mis compatriotas. Por eso hice una película Escondidas. Una película que en la Argentina no hay quien se atreva a estrenarla. No se la pierdan. Próximamente, las mejores salas. De Uruguay, por supuesto.
La película se llama No a los papelones. Y es una obra del escritor, director y productor de cine argentino Eduardo Montes Bradley. Una película que, como él anuncia en esa promoción, se va a estrenar en Uruguay. Y ya tiene fecha, en el mes de enero próximo. Provocativa desde el título, tiene su origen en la búsqueda de las contradicciones o directamente de las mentiras que están en las raíces de la idiosincrasia argentina. Y casi por casualidad, o por lo menos eso muestra, desemboca en el conflicto entre Uruguay y Argentina por las plantas de celulosa. Justamente con Eduardo Montes Bradley, director de No a los papelones, es que vamos a conversar en estos próximos minutos.
La sociedad y la gente.
Eduardo, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Eduardo Montes Bradley nació en 1960.
Así dicen.
Se inició en el cine documental retratando los conflictos bélicos en América Central a principios de los 80. Su filmografía más reciente incluye una reseña exhaustiva de intelectuales argentinos. En total ha realizado más de 40 documentales dirigidos, escritos y producidos por él bajo el sello Contracultura. La información de tus promotores dice que tus trabajos son regularmente exhibidos en foros, festivales, centros culturales y en universidades de Estados Unidos y Europa, que además de director y productor en cine, eres escritor y colaboras en varios medios de comunicación de distintos países y que resides en la ciudad de Buenos Aires y en Nueva York. Entonces, a partir de esta reseña tan rápida de tu trayectoria, ¿hay que agregar algo, sobre todo algún dato que permita entender mejor esta película?
No. Lo pensé, pero no. No, creo que lo único que puede ayudar a entender la película es verla, creo que además de todo lo que se pueda decir sobre ella, es también un gran divertimento que tiene que ver con la farsa y la patología de la farsa. Es decir, uno, es terrible que uno se divierta con este tipo de cosas, pero también me parece que es muy sano, ¿no?
¿A ti te gusta ser polémico o simplemente te gusta denunciar y eso trae como subproducto volverse alguien tan polémico?
No, no me gusta ser polémico, pero no puedo evitarlo. O sea, a mí lo que me gusta, o para aquello para lo cual sí tengo una facilidad, es la ironía. Denunciar definitivamente no me gusta, no me considero un evangelista, así no tengo un mensaje.
Te lo pregunto porque durante toda la película tú apareces provocando, y no siempre desde lo argumental. Varias veces apelando simplemente a adjetivos, a calificativos, a tus tripas, siempre con ese tono entre irónico y agresivo. ¿Hay una búsqueda o es tu estilo? ¿Cómo podemos definirlo?
Bueno, yo diría que sí, yo voy un poco por la vida así, pero más allá de eso, en esta película particularmente me hartaron. Cuando en el avance, en el tráiler de la película, dice, y además me tienen podrido, es una expresión muy genuina de hartazgo y de cansancio de considerarme rehén en mi propia tierra. Sí. Rehén de una serie de circunstancias, rehén de una serie de caprichos.
¿No estás hablando de ser rehén solo en cuanto a que no puedes pasar un puente para venir a Uruguay? Estás hablando de rehén más en general.
No, y además, no solo, ojalá, solo cruzar un puente para cruzar otro país. No puedo cruzar una calle para ir a la panadería. Es decir, la gente normal, estamos absolutamente cercados por los caprichos de cualquiera. Si no hay ley.
Ya estamos entonces aterrizando en la película en sí. Una película que es corta, ¿no? Dura unos 70 minutos.
Sí, sí, 75 exactos.
¿En qué momento fue filmada? Te lo pregunto porque ese no es un dato menor, teniendo en cuenta que el conflicto Uruguay-Argentina ha evolucionado, ha tenido idas y vueltas. Entonces,
Yo creo que eso es prácticamente 18 meses, un poco más de un año y medio que se empezó, porque en realidad la película empieza por otro lado, empieza por la investigación de un escándalo periodístico de un periodista medio trucho en los años principios de los 90, que es Nahuel Maciel.
Sí, tú dices en la película, lo cuentas en distintas ocasiones, que el objetivo inicial era ir en busca de este hombre, Nahuel Maciel, un escritor periodista que se mandó uno de los plagios más escandalosos de la historia del periodismo en la República Argentina. Lo que él inventaba eran reportajes con escritores, con intelectuales famosos.
Sí. Sí, básicamente intelectuales, pero creo que también llegó a hacerlo con la Madre Teresa, con Pablo II. Pero se le asignan incluso muchos más de los que él hizo. Sigue creciendo el mito de Nahuel.
¿Y tú te propusiste buscarlo, encontrar dónde andaba?
Yo quería buscarlo porque me parecía desde la literatura un tipo muy interesante, como fenómeno literario. Sí. Es decir, me hacía acordar al Pierre Menard, autor del Quijote de Borges. Entonces, si él había realmente logrado inventarse un libro con una entrevista falsa a García Márquez, con un prólogo falso de Eduardo Galeano, más allá de sus limitadas pretensiones literarias, si había llegado a convencer a mucha gente de que eso era real y auténtico, era porque era bueno. Era bueno en su impostación. Y lo que Borges dice en Pierre Menard es que es mucho más difícil escribir el Quijote no siendo Cervantes que habiéndolo sido. Entonces yo digo, es mucho más difícil escribir un prólogo de Eduardo Galeano no siendo Eduardo Galeano que siéndolo. Sí, a mí me costaría muchísimo escribir como Galeano.
Por eso te atraía ese personaje.
Claro.
Por eso fuiste a buscarlo.
Claro.
¿Y sabías que estaba en Entre Ríos, en Gualeguaychú?
Sabía que estaba, no, sí, fui advertido que estaba en Gualeguaychú y lo voy a encontrar. Y cuando llego, yo esperaba que el rey vindique su acto heroico de haber engañado a toda la comunidad bien pensante de Buenos Aires. Y el tipo se quiebra y me pide disculpas. Y dije, bueno, ante esto no tengo película, hablemos de otra cosa. Bueno, ¿a qué te dedicas? Y me dice, estoy en la asamblea ambientalista. Y dije, esta es otra, película 2. Si este delirante está en la asamblea ambientalista, quiero conocer a sus compañeros.
De todos modos, pese al fracaso del objetivo inicial, igual este hombre, Nahuel Maciel, termina siendo el personaje de la película, o termina siendo el leitmotiv de la película, ¿no?
Termina siendo rescatado, porque al final es un tipo que fue exonerado, que no fue exonerado, perdón, que fue excomulgado y enviado al exilio en Elba, se lo hizo desaparecer prácticamente la vida pública, una actitud típicamente criolla, y cuando en definitiva es el más argentino de todos nosotros. El problema está en que lo agarraron. Si no está mal ser porteño, el problema es que te engrampen.
Pues sabes que viendo la película, en algún momento puse en duda que tu objetivo inicial fuese efectivamente Nahuel Maciel, porque también cabe otra posibilidad.
Es bueno que dudes de mí.
Cabe la posibilidad de que hayas inventado eso, que hayas armado toda la historia de que ibas en busca de Nahuel Maciel, para terminar después haciendo una película sobre la asamblea de Gualeguaychú y el conflicto de la planta de celulosa. Cabe la posibilidad de que hayas optado por construir eso, porque Nahuel Maciel te servía como símbolo de una cantidad de cosas. ¿Cuál es la verdad?
No, la verdad es, fuimos atrás de él. Hubo esa secuencia que yo planteo de tres intentos o la imposibilidad de hacer un documental. Es genuina, es decir, llegó un momento incluso que yo abandoné, creo que fue en agosto, y que yo dije, porque además habían terminado los cortes de ruta con el invierno, si cuando baja la temperatura, guardan las reposeras, ¿no? Y entonces contraté un equipo técnico y le dije, vayan ustedes a Gualeguaychú, a ver si encuentran un final para esta película, porque yo no lo encuentro. Y mandé a un director de cine como una segunda unidad. Y tenía que volver a la semana, digamos. El viernes tenía que regresar a Buenos Aires. Y regresó el miércoles. y me dijo, ya está lista. Y me siento a charlar con él, y le habían lavado el cerebro, venía convencido de... Lo habían hecho ambientalista en 24 horas, me lo habían transformado, y estaban y él venía con lo que había filmado para transformar mi película, una especie de panfleto pro medio ambiente de Gualeguaychú, con lo cual me enfadé muchísimo y dije, bueno, basta. Y ese mismo sábado...
Los paraguayos que no quieren laburar, los piratas de la reina o los uruguayos contaminadores. Siempre es el otro. Estoy harto de la imbecilidad de mis compatriotas. Por eso hice una película escondidas. Una película que en la Argentina no hay quien se atreva a estrenarla. No se la pierdan. Próximamente, las mejores salas. De Uruguay, por supuesto.
La película se llama No a los papelones. Y es una obra del escritor, director y productor de cine argentino Eduardo Montes Bradley. Una película que, como él anuncia en esa promoción, se va a estrenar en Uruguay. Y ya tiene fecha, en el mes de enero próximo. Provocativa desde el título, tiene su origen en la búsqueda de las contradicciones o directamente de las mentiras que están en las raíces de la idiosincrasia argentina. Y casi por casualidad, o por lo menos eso muestra, desemboca en el conflicto entre Uruguay y Argentina por las plantas de celulosa. Justamente con Eduardo Montes Bradley, director de No a los papelones, es que vamos a conversar en estos próximos minutos.
La sociedad y la gente.
Eduardo, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Eduardo Montes Bradley nació en 1960.
Así dicen.
Se inició en el cine documental retratando los conflictos bélicos en América Central a principios de los 80. Su filmografía más reciente incluye una reseña exhaustiva de intelectuales argentinos. En total ha realizado más de 40 documentales dirigidos, escritos y producidos por él bajo el sello Contracultura. La información de tus promotores dice que tus trabajos son regularmente exhibidos en foros, festivales, centros culturales y en universidades de Estados Unidos y Europa, que además de director y productor en cine, eres escritor y colaboras en varios medios de comunicación de distintos países y que resides en la ciudad de Buenos Aires y en Nueva York. Entonces, a partir de esta reseña tan rápida de tu trayectoria, ¿hay que agregar algo, sobre todo algún dato que permita entender mejor esta película?
No. Lo pensé, pero no. No, creo que lo único que puede ayudar a entender la película es verla, creo, que además de todo lo que se pueda decir sobre ella, es también un gran divertimento, que tiene que ver con la farsa y la patología de la farsa. Es decir, uno, es terrible que uno se divierta con este tipo de cosas, pero también me parece que es muy sano, ¿no?
¿A ti te gusta ser polémico o simplemente te gusta denunciar y eso trae como subproducto volverse alguien tan polémico?
No me gusta ser polémico, pero no puedo evitarlo. O sea, a mí lo que me gusta, o para aquello para lo cual sí tengo una facilidad, es la ironía. Denunciar definitivamente no me gusta, no me considero un evangelista, sino no tengo un mensaje.
Te lo pregunto porque durante toda la película tú apareces provocando, y no siempre desde lo argumental, varias veces apelando simplemente a adjetivos, a calificativos, a tus tripas, siempre con ese tono entre irónico y agresivo. ¿Hay ahí una búsqueda o es tu estilo? ¿Cómo podemos definirlo?
Bueno, yo diría que sí, yo voy un poco por la vida así, pero más allá de eso, en esta película particularmente me hartaron. Sí, cuando en el avance, en el tráiler de la película, dice, y además me tienen podrido, es una expresión muy genuina de hartazgo y de cansancio de considerarme rehén en mi propia tierra. Sí, rehén de una serie de circunstancias, rehén de una serie de caprichos.
¿No estás hablando de ser rehén solo en cuanto a que no puedes pasar un puente para venir a Uruguay? Estás hablando de
que
rehén más en general.
No, y además, no solo, ojalá, si solo lo, cruzar un puente para cruzar otro país, no puedo cruzar una calle para ir a la panadería. Es decir, la gente normal, estamos absolutamente cercados por los caprichos de cualquiera. No hay ley.
Ya estamos entonces aterrizando en la película en sí. Una película que es corta, ¿no? Dura unos 70 minutos.
Sí, sí, 75 exactos.
¿En qué momento fue filmada? Te lo pregunto porque ese no es un dato menor, teniendo en cuenta que el conflicto Uruguay-Argentina ha evolucionado, ha tenido idas y vueltas. Entonces,
Yo creo que eso es prácticamente 18 meses, un poco más de un año y medio que se empezó, porque en realidad la película empieza por otro lado, empieza por la investigación de un escándalo periodístico de un periodista medio trucho en los años, principios de los 90, que es Nahuel Maciel.
Sí, tú dices en la película, lo cuentas en distintas ocasiones, que el objetivo inicial era ir en busca de este hombre, Nahuel Maciel, un escritor periodista que se mandó uno de los plagios más escandalosos de la historia del periodismo en la República Argentina. Lo que él inventaba eran reportajes con escritores, con intelectuales famosos.
Sí, 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 sí. No soy, sí, básicamente intelectuales, pero creo que también llegó a hacerlo con la Madre Teresa, con Pablo II. Pero se le asignan incluso muchos más de los que él hizo. Sigue creciendo el mito de Nahuel.
¿Y tú te propusiste buscarlo, encontrar dónde andaba?
Yo quería buscarlo porque me parecía desde la literatura un tipo muy interesante, como fenómeno literario. Sí. Es decir, me hacía acordar al Pierre Menard, autor del Quijote de Borges. Entonces, si él había realmente logrado inventarse un libro con una entrevista falsa a García Márquez, con un prólogo falso de Eduardo Galeano, más allá de sus limitadas pretensiones literarias, si había llegado a convencer a mucha gente de que eso era real y auténtico, era porque era bueno. Era bueno en su impostación. Y lo que Borges dice en Pierre Menard es que es mucho más difícil escribir el Quijote no siendo Cervantes que habiéndolo sido. Entonces yo digo, es mucho más difícil escribir un prólogo de Eduardo Galeano no siendo Eduardo Galeano que siéndolo. Sí, a mí me costaría muchísimo escribir como Galeano.
Por eso te atraía ese personaje.
Claro.
Por eso fuiste a buscarlo.
Claro.
Y sabías que estaba en Entre Ríos, en Gualeguaychú.
Sabía que estaba, no, sí, fui advertido que estaba en Gualeguaychú y lo voy a encontrar. Y cuando llego, yo esperaba que el rey vindique su acto heroico de haber engañado a toda la comunidad bien pensante de Buenos Aires. Y el tipo se quiebra y me pide disculpas. Y dije, bueno, ante esto no tengo película, hablemos de otra cosa. Bueno, ¿a qué te dedicas? Y me dice, estoy en la Asamblea Ambientalista. Y dije, esta es otra, película 2. Si este delirante está en la Asamblea Ambientalista, quiero conocer a sus compañeros.
De todos modos, pese al fracaso del objetivo inicial, igual este hombre, Nahuel Maciel, termina siendo el personaje de la película, o termina siendo el leitmotiv de la película, ¿no?
Termina siendo rescatado, porque al final es un tipo que fue exonerado, que no fue exonerado, perdón, que fue excomulgado y enviado al exilio en Elba. Se lo hizo desaparecer prácticamente la vida pública, una actitud típicamente criolla, y cuando en definitiva es el más argentino de todos nosotros. El problema está en que lo agarraron. Si no está mal ser porteño, el problema es que te engrampen.
Pues sabes que viendo la película, en algún momento puse en duda que tu objetivo inicial fuese efectivamente Nahuel Maciel, porque también cabe otra posibilidad.
Es bueno que dudes de mí.
Cabe la posibilidad de que hayas inventado eso, que hayas armado toda la historia de que ibas en busca de Nahuel Maciel, para terminar después haciendo una película sobre la asamblea de Gualeguaychú y el conflicto de las plantas de celulosa. Cabe la posibilidad de que hayas optado por construir eso, porque Nahuel Maciel te servía como símbolo de una cantidad de cosas. ¿Cuál es la verdad?
No, la verdad es, fuimos atrás de él. Hubo esa secuencia que yo planteo de tres intentos, o la imposibilidad de hacer un documental, es genuina. Sí, llegó un momento incluso que yo abandoné, creo que fue en agosto, y que yo dije, porque además habían terminado los cortes de ruta con el invierno. Sí, cuando baja la temperatura, guardan las reposeras, ¿no? Y entonces contraté un equipo técnico y le dije, vayan ustedes a Gualeguaychú a ver si encuentran un final para esta película, porque yo no lo encuentro. Y mandé a un director de cine como una segunda unidad, y tenía que volver a la semana, digamos. El viernes tenía que regresar a Buenos Aires. Y regresó el miércoles. y me dijo, ya está lista. Y me siento a charlar con él, y le habían lavado el cerebro, venía convencido de... Lo habían hecho ambientalista en 24 horas, me lo habían transformado, y estaban y él venía con lo que había filmado para transformar mi película, una especie de panfleto, pro medio ambiente de Gualeguaychú, con lo cual me enfadé muchísimo y dije, bueno, basta. Y ese mismo sábado,
a las 9:13, seguimos en perspectiva, en diálogo con Eduardo Montes Bradley.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Con él estamos conociendo su película No a los papelones. Suena fuerte el himno argentino, ¿no?
Es una linda versión, está bien elegida, sí.
Durante toda la película, tú eres muy crítico de Gualeguaychú, eres crítico de la ciudad, eres crítico de la gente de Gualeguaychú. Un ejemplo es esta visión, diría casi despectiva, que aparece en este segmento.
Gualeguaychú es una bosta. Lo que tiene reservado a los turistas para el carnaval es una ilusión. Cartón pintado por los que dependen del turismo para seguir jugándosela en el casino. El resto es desolación y la miseria. Calles destruidas, contaminación visual, monóxido de carbono, chimeneas humeantes, burdeles y el abuso de los altoparlantes sobre la alfombra de mugre que lo silencia todo. La ruta la tendrían que estar cortando los uruguayos para que nosotros no les caguemos el guiso del modo en que nos echamos a perder el estofado ambiental de este lado del río.
En otro pasaje, sobre los habitantes del interior argentino en general, tú dices, la hora del almuerzo y de la siesta es sagrada para la gente del interior y así les va. Y también hablas de la dudosa identidad litoraleña.
Sí.
Entonces, mi pregunta es, siendo además porteño como tú eres, tanta agresividad con la gente de Gualeguaychú, con la gente del interior en general, y tantas luas por otro lado a la población de Fraiventos, ¿no le terminan restando credibilidad a la película?
Bueno, la farsa requiere de cierta acentuación gestual. Es un poco como las representaciones primitivas de los griegos. Es decir, si uno no, de alguna manera, no alza los brazos para imponer la noción de dolor, los espectadores que están en el fondo no lo ven. Hay un poco de... Eso es lo que le da también cierta humorada, porque, de alguna manera, yo soy y no soy el personaje de la película. Sí, el personaje que se ve en la película es un porteño absolutamente exaltado y cansado.
Sí, pero un porteño que destila rechazo a una parte importante de la población de su propio país.
No, sí, bueno, convengamos en dos cosas. A ver, en los últimos 2 años, año y medio, Gualeguaychú se erigió de alguna manera en la abanderada del medio ambiente argentino. Yo, francamente, hubiese preferido que ese galardón le recayera a una provincia como Mendoza, una ciudad como Mendoza o San Martín de los Andes. O Bariloche mismo, hay muchos lugares que nosotros podemos elegir en donde la conciencia ambientalista es genuina, es real. Gualeguaychú es Tijuana.
¿Por qué es Tijuana?
Porque es fronteriza. Si lo mismo que sucede en la geografía sucede en la literatura, es lo que se llama border ahora, que es una palabra absolutamente innecesaria porque en castellano existe fronteriza. Y es fronteriza. Yo no me di cuenta que era fronteriza hasta que salí de Gualeguaychú yendo a Fraiventos. Cuando llego a Fraiventos, el contraste es monstruoso. O sea, realmente es un pueblo encantador, Fraiventos. Y la sensación que tuve al volver de Fraiventos hacia Gualeguaychú fue como la sensación que tenía cuando era muy joven y estudiaba en California, de estar yendo de San Diego a Tijuana. Cuando uno llega se encuentra con los carteles, con la contaminación visual que es siniestra, que ellos hablen de contaminación visual, cuando ni siquiera pueden ver a Botnia desde Gualeguaychú, porque convengamos que Gualeguaychú queda tan lejos de Botnia como Luján de Puerto Madero. No entiendo cómo no les afecta la fealdad de sus... De los frentes de sus edificios, de los carteles.
Además, tú recorres fábricas que hay en Gualeguaychú.
El polo industrial.
Que emiten humo y otro tipo de efluentes que contaminan.
Bueno, y las cloacas.
La chimenea que les preocupa de enfrente.
Y las cloacas a cielo abierto, y la gente que tira la basura a la vereda. los tipos que hablan de medio ambiente con un cigarrillo en la mano hasta que el pucho le quema los dedos y terminan con las cenizas de esas prendiendo el siguiente, mientras hablan del riesgo que corren sus hijos si las plantas se construyen enfrente. ¡Sí, es demencial! ¡Es demencial! Gualeguaychú es, cuando yo digo, quizás sea una de las únicas cosas ciertas, es una bosta. Yo no iría nunca a Gualeguaychú, si no tuviera que pasar por ahí o haber ido a buscar a alguien. No veo razón alguna, excepto el cuerpo de la Cardoso, para tener que ir a un carnaval.
Evangelina Carroso.
¿Cómo se llama?
Evangelina Carroso. Supongo que aludes a ella.
Sí, aludo a esa cintura, que ¿por qué tendría que acordarme el nombre, no?
En un momento de la película, tú utilizas una analogía. Estás apelando a hechos ocurridos en la Rusia zarista a principios del siglo XX. Y allí dices esto.
Durante las Pascuas de 1903 en Kishinev tuvo lugar un pogrom que culminó con medio centenar de muertos. El episodio había sido alentado por las autoridades locales y el periódico. El ministro de Interior y el jefe de policía acusaban a los judíos en sendos editoriales como contaminadores del espíritu y la tradición. Las denuncias encontraron eco en la juventud cristiana y los grupos vinculados a la iglesia. Entonces hubo piquete y escrache seguido de menudo zafarrancho carnicero. Entre los que se lamentaron del hecho estuvo Tolstoy, responsabilizando a las autoridades zaristas. Pero la mayoría de los intelectuales cerraron el pico y callaron. Suele suceder. La modalidad acabó por imponerse, y lo que inicialmente fue un recurso de la derecha católica acabó reencarnándose en las prácticas progresistas de la izquierda latinoamericana.
¿Por qué aparece esta analogía?
Porque de alguna manera una de las sensaciones que yo tuve cuando llegué a entrevistar a los piqueteros ambientalistas en la ruta fue la sensación de un pogrom en gestación, y me pareció importante llamar la atención sobre eso. Es decir, la política del scratch, del señalamiento, que es una política de... Es decir, digamos, convengamos que toda esta gente se autoproclama a favor de la vida y particularmente de izquierda. Yo creo que son fascistas, yo creo que es gente de ultraderecha, que no se da cuenta, no tiene por qué saberlo porque tampoco es gente muy inteligente, pero que lo que están poniendo en marcha es un movimiento muy jodido de frenar, que es el de los pogroms, alentado por un medio local, con la con el gobierno local que en principio lo alienta y después básicamente lo ignora, con lo cual crea una gran indignación en ellos mismos, y que no me llamaría la atención que al día de mañana alguien cruce el puente de Uruguay para acá para ir a un supermercado a comprar algo y que los linchen. Sí, realmente temo por eso.
Estamos ante la manifestación de una ideología que prima ¿dónde? ¿Solo ahí o es una ideología nacional o del gobierno nacional? Claro, este tipo de conductas que tú estás analizando y cuestionando, ¿son la manifestación de la ideología de quién?
Es muy antiguo, es la diferencia o la contraposición entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Esto es lo que lo fascinó a Voltaire en su visita a Londres. Yo creo que de alguna manera las torres son simbólicas, que la columna o la chimenea de Botnia es a la gente, a los ambientalistas de Gualeguaychú, lo que las torres gemelas fue a Bin Laden. Ellos le tienen terror a la noción y la construcción arquitectónica física, la manifestación física del progreso. Se llaman progresistas, por eso yo suelo decir ahora irónicamente el progresismo se lo pide a los pueblos, toda noción de progreso los aterra en su concepción o noción de la tierra, de la valorización que ellos hacen de la vida, y que es errónea. Es decir, eso es lo que los lleva a los alemanes a marchar sobre Checoslovaquia, ¿no?
Y volviendo a la analogía que escuchábamos recién, ¿quiénes serían hoy en Argentina los intelectuales que están quedándose callados la boca?
Todos.
Este asunto no es motivo de preocupación, de debate, en ese ambiente, en el intelectual de la República Argentina.
Por lo menos en 1905, en Moldavia, o en San Petersburgo hablando de Moldavia, estuvo Tolstoy. Acá no hay nadie. Es tristísimo. Es tristísimo.
¿Y por qué?
Y porque existe esta cuestión de la culpa, de estar vivo, es decir, de esta noción de que cualquiera que te golpee la puerta por cualquier causa, vos agarrás la guitarra y haces un recital. Es decir, es muy difícil convencer hoy a los artistas, a los intelectuales, porque también son presos de toda esta ideología. De alguna manera le pasa lo mismo a Kirchner, cuando el gobierno argentino dice no vamos a levantar la mano contra ciudadanos argentinos, es presa, es víctima de esta ecuación siniestra, porque de alguna manera está levantando la mano contra mí, que no puedo moverme con... Es como el dilema de los prisioneros de Nash, que es un dilema maravilloso, en que hay dos personas presas por haber cometido un crimen en conjunto. Y si colabora uno con la policía, pierde. Y si se resiste, pierde. Si, no sé realmente si hay salida de esta ecuación nashiana, ¿no?
No a los papelones, la película de Eduardo Montes Bradley, que todavía no hemos visto, pero que veremos en el mes de enero. Ese es el tema en estos minutos en perspectiva.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Y entonces, con una película como esta, ¿tú cómo quedas parado en el escenario, bueno, en este caso de los realizadores cinematográficos, pero más en general en el mundo intelectual argentino?
Bueno, mi mamá me adora a partir de la película.
Y además...
conseguir reconciliarme. Pero no, yo creo, bueno, todavía no ha trascendido. Mucha gente del ambiente cultural, intelectual de Buenos Aires la han visto. Y todos coinciden de alguna manera en lo mismo. Esto es así, es lo que pensamos todos, pero por alguna razón no se puede decir o no nos sale de la boca. A vos te salió suerte.
Suerte.
Sí. Y por el lado de
suerte, pero no te acompañamos.
No, me creo que van a salir notas próximamente en revistas, digamos, como El Amante. Uh-huh. O específicas de la cultura, en las que sí presiento que el apoyo está en la puerta. Ahora, pero no desde los distribuidores, por ejemplo.
¿Esta película fue una película hecha para los argentinos, para los uruguayos, para ambos? ¿En qué público pensabas cuando la armaste?
Honestamente, ninguno. Yo pensé que no iba a poder tener un público cierto para esto. Fue un capricho, fue una suerte de catarsis, si se quiere, hasta psicoanalítica.
No, te lo pregunto porque da la impresión de que tú quieres mostrar que estás tomando partido por el lado uruguayo, incluso hasta por la selección musical. Aparecen en la banda sonora de la película canciones de Daniel Biglietti, por uh-huh. mencionar un ejemplo.
Yo creo que el momento en que yo había optado por poner ciertas cosas tenía que ver con reflexiones intelectuales desde ese lugar. Es decir, yo me considero un tipo progresista. Yo me considero una persona con una ensoñación de izquierda. Y me parecía que todos esos recursos de la izquierda o de la humanización de la izquierda que yo le dé de mi abuelo habían sido manipulados y arrebatados, y que de alguna manera veían esa música, en esa inocencia de los años 70, una recomposición de ese tejido, de esa trama, que me permitía a mí decir, bueno, pero al final de cuentas no es que la tortilla se volvió de vuelta, como decía aquella canción de la Guerra Civil Española. Yo sigo parado en el lugar correcto. Creo que la actitud de estos señores, de Gualeguaychú, y hoy la actitud del gobierno argentino, es una actitud de la sociedad argentina, no del gobierno, es una actitud colonial hacia Uruguay.
Entonces, ¿Por qué metes a la sociedad argentina?
Porque ven a Uruguay como una colonia. De la misma manera que no es un rasgo exclusivo el de Uruguay, ven a Córdoba como una colonia. Si las radios cordobesas, cuando yo era chico recuerdo que me llamaba la atención, porque cuando uno cruzaba los límites de Santa Fe a Córdoba, ya empezaban a sonar las tonadas cordobesas en la radio. Hoy fueron todas eliminadas por el tono conchetón de Buenos Aires y de las academias de locución, y queda muy mal, es de grasita. sonar como cordobesa, una radio cordobesa. Eso es colonización cultural. Lo que no entiendo es por qué la así llamada hoy izquierda argentina se preocupa por el colonialismo cultural norteamericano sobre la cultura argentina, y se hace sistemáticamente lo mismo de la panamericana para allá, hasta donde pueda llegar y hasta donde ustedes los uruguayos los dejen.
Has dicho varias veces que nadie se anima a exhibir esta película en Argentina. ¿Eso sigue vigente hoy?
Sí, hasta ahora no saltó nadie. Es decir, salieron corriendo básicamente cuando la vieron.
Una cosa es que no haya ido nadie a pedirte la película, otra cosa es que te hayas dicho no la vamos a pasar.
No, han venido distribuidores a verla y los comentarios, primero que son francamente todos avergonzantemente halagadores respecto a la realización de la película. Me quedo muy tranquilo con esa, con la factura. Y tras cartón te dicen, no es eso, pero yo no estoy dispuesto a estrenarla, yo tengo familia, yo tengo hijos. Y de repente me di cuenta que yo también tengo familia, tengo hijos, ¿en qué despelote me metí? Pero el argumento, bueno, Pascual Condito concretamente, el distribuidor de así más cotizado, conocido del cine independiente argentino, vino a casa, la vio, me abrazó y me dijo, te deseo suerte, yo no la estreno, tengo familia, y se fue.
Pero concretamente, pero se fue medio corriendo. A lo que temen es a
represalias,
punto, así de sencillo.
Sí. Bueno, yo he recibido decenas, casi un centenar de amenazas ya por parte de esta gente, ¿no?
¿Qué tipo de amenazas?
Bueno, algunas son parten de la frustración y uno las puede separar, ¿no? Que son insultos repetidos, casi esquizofrénicamente. Son imperativos, por ejemplo, que te mueras de cáncer y puteadas y cosas que vienen por... Y las otras son, sabemos dónde vivís, dame los nombres de mis hijos, ese tipo de cosas, con mails, ¿no?
¿Pero de dónde vienen esas amenazas?
Y es muy difícil saberlo porque son... gozan del privilegio de la del email anónimo. Es decir, cualquiera crea una casilla de email en yahoo.mx en México y bajo bajo cualquier sigla pueden dispensar las amenazas que quieran, ¿no?
Ahora, si no se exhibe en Argentina, ¿cómo se financia este proyecto?
Bueno, la Argentina tiene, paradójicamente, es un país donde estas cosas se pueden decir. A pesar de que dicen todo el mundo lo piensa pero no lo dicen, es cierto, todo el mundo lo piensa, no lo dicen, pero se pueden decir porque además están subsidiadas por el Estado.
Esta es una película que de hecho tiene un subsidio del
Estado. Por supuesto, tiene un subsidio del Instituto Nacional de Cine que espero cobrar el día que se estrene. Ahí está la paradoja también, es decir, si no se estrena no cobraré el subsidio.
Y acá en Uruguay se va a estrenar, creo que la fecha es 14 de enero, ¿no?
12
de enero. En definitiva,
es lo que los Reyes le trajeron a Uruguay.
¿Y qué es lo que espera de esta película con todo lo que hemos charlado hasta ahora y con lo que queda pendiente ahora, que es la exhibición?
Lo primero que espero es que se rían y que disfruten, y lo segundo inmediato después de eso, en el próximo café, es que discutamos, que conversamos, que empecemos a pensar sobre esto. Una especie de cuchillo en una grieta en una roca, que sirva para que la roca se mueva, para que la grieta respire, para que salga el agua, para hablar. La presencia de tan poderosa figura en caja de cristal. Fray Ventos es una joyita. Acá no hay graffiti, ni calles de tierra, ni villas miseria. La gente es apacible, respetuosa. La ciudad parece la postal de un pueblo mediterráneo, de una isla caribeña. Si nos dan un veranito, convertimos este lugar en una sucursal de Punta del Este, y ellos lo saben. Por eso se callan. Por eso se ocultan.
Un poco excesivo el elogio a Fray Ventos, ¿no?
Sí, quizás se me fue un poco la mano, pero... Pero lo que pasa es que el contraste es muy fuerte. Uno respira cuando sale de Gualeguaychuya a Fray Ventos.
Me alegra que haya argentinos racionales y que vengan acá a manifestarse, dice uno de los oyentes, uno de los varios.
Manifestaciones no.
Eduardo Montes Bradley, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte con el estreno acá en Uruguay en el mes de enero de tu película. Y suerte en Argentina, vamos a ver cómo te va.
¿Lo leerán en los diarios o los tendremos al tanto? Muchas gracias.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.